Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Uno tiene que tener el cuerpo caliente.
Laboratorio Volker, buenas tardes.
Doy el aviso que dice pechos más grandes sin cirugía.
Perfecto. Juan Carlos, un gusto.
¿Qué habitaciones?
406.
A ver a Victoria Banucci.
Que me quedé el avión un grado. Pero bueno, por suerte esta vez me vine abrigada.
Hola.
Estoy con la señora Sandra Russo.
Sí, soy yo.
¿El espiritista guanuqueño?
Sí, dígame, ¿qué te puedo ayudar?
El municipio. Queremos crear la Liga Municipal de Parapsicólogos.
¿Y cómo sería eso?
Que vayan por los barrios en las vecinales, atiendan a los vecinos y después el municipio le paga cada consulta. Néstor Divierro.
¿Por dónde sería eso? ¿Por qué?
Mesa de entrada tiene que ir a preguntar por mí, por Néstor.
90.3 Radio Fónica. 90.3.
Este es un programa de radio todas las tardes en 93. Es un programa que te acompaña y se arriesga, todo es sin red. La noche de Japón.
Un programa inventado y grosero. La noche de Japón. Cada jornada a las 15 en 90.3.
No corresponde a un abonado en servicio.
Tengo otro, así que voy a llamar a otro que tengo, ¿no? ¿Listo? A ver este. Hola, buenas tardes. Me quería comunicar con Leo Rosenwasser, no sé si se dice así el apellido.
Estoy en una reunión, ¿quién habla?
Mira, te hablo de Comodoro Chubut, de una radio que queríamos
sí,
hacerte una notita.
Estoy en medio de una reunión en Canal 3, estoy a punto de salir al aire. ¿Me podés llamar más tarde, por favor?
¿A qué hora? Y así no te molesto.
Y no sé, más tarde, estoy en una reunión.
Dale. Disculpame vos a mí. Adiós. Bueno, y hablábamos con Leo Rosenwasser. ¿Quién es Leo Rosenwasser? ¿Se acuerdan? Ese, el que hacía el oso. Y hace un tiempo está, pongamos Canal 13 porque dice, saben ustedes, él está a punto de salir al aire, debe estar en el programa de Mariana Fabiani. Y vieron lo que le pasó a Leo Rosenwasser esta semana, fue terrible. Yo les quiero contar cómo fue que me vino a la mente Leo Rosenwasser antes de del último episodio de que tuvo él. El programa de Guido Casca a las 19 horas más o menos en el Canal 13 de Buenos Aires. Lo invitaron a La Nata un día, hace muy poquito, creo que fue el lunes o el viernes de la semana anterior. Y estaba La Nata en el estudio de los juegos de Guido Casca. Va a saludar a un participante y el participante le hace oso a La Nata. Y ahí me acordé de Leo Rosenwasser. Esta semana, el viernes a la noche, este Leo Rosenwasser tiene un programa de televisión en un canal de cable. Invitada estaba la familia del abogado Pierri. El abogado Pierri, su mujer y su hijo, de 6 años más o menos, conversan sobre el caso Ángeles, sobre el defendido de Pierri, el señor Mangieri, el principal hasta ahora sospechoso de haber asesinado a esta joven. Y estaban, le preguntan al abogado Pierri, ¿es inocente Mangieri? Y el abogado Pierre empieza a decir, sí, es una persona inocente que vive el peor momento de su vida. Y tenía su hijo a UPA, y el hijo le dice, pero boludo, si mató a Ángeles. El hijo le dice en medio del estudio. Y luego, también durante el reportaje, al señor Pierre le preguntan sobre cómo habría sido el hecho. Y el nene levanta la mano y dice, yo sé cómo la mató. Oh. Y hoy sale Pierri a decir que lo que sabe el nene lo sabe por la televisión, por los medios. No es que él habló con el hijo respecto de su defendido y del caso, pero en el compilado sobre el programa de Leo Rasenbacher, donde así se llamó, perdón, así se llama el conductor, el señor que hacía Oso en Video Match, del que les hablaba, lo cierto es que en el programa, cuando empiezan y hablan un poquito del caso Ángeles, Pierri, el abogado, se jacta de su hijo y dice, sí, este sabe todo. Dice sobre el hijo cuando empiezan. Entonces yo creo, y yendo un poco a la psicología del niño, si vos le dijiste ante los demás que tu nene sabía todo el caso, entonces me imagino que el nene quería comentar para ayudarlo al papá, para que darle la razón al papá de que él sabía todo el caso. O sea, quería demostrarle a los demás que el papá había dicho la verdad y que él sabía todo sobre el caso. Pero bueno, no había que decirlo ahora. Y la última vez que me acordé de Leo Rasenbacher, recuerdan la primera, el oso a la nata, la segunda, el viernes a la noche, cuando se veía el programa de Leo Rasenbacher y lo que dijo el hijo de Pierri, me acordé de Leo de nuevo cuando una de las autoridades de la mesa donde vota Mauricio Macri le hace oso a Macri también, y ahí me acordé de Leo Rasenbacher. El primer error, bueno, pero lo escuchamos a Leo. Ahora estamos viendo como en Canal 13 está Gabriela Michetti y Sergio Massa. Bueno, no sé si estarán amigando ahora en vivo. Lo cierto es que me dijo Canal 13, Leo. Después vamos a poner a ver qué habla. Y si podemos lo llamamos en vivo para que le suene el celular en el estudio de Mariana Fabiani. Pongamos la apertura y a la vuelta el más polémico de los entrevistados que jamás hemos puesto al aire en la noche de Japón. A ver.
El hijo de su madre. ¿Cómo va a escuchar y pensar al mismo tiempo? Es el segundo al mando del programa después de Oviedo. Siempre estuvo en el medio de un gran escándalo. Es el nieto del primer ruso negro. El abuelo era Rolando Blackman, que vino de Norteamérica porque le convenía el cambio y se enamoró. ¿Cómo no va a convivir con su sexta esposa? Es licenciado y doctor en la Universidad de la Calle. ¿Cómo no va a usar todo lo que le convenga a él? Es Black. Juan Carlos Blackman. Es el hijo de un padre que sufrió no ser petrolero. ¿Cómo no iba a comprar terceras marcas? Es el conductor de Tu Compañía de la Tarde. Es Juan Carlos Blackman. Tu Compañía, la noche de Japón, en Radiofónica. Bienvenidos, los que sin haber visto, creen.
Nano. Bienvenidos los que sin haber visto creen la noche de Japón en vivo y en directo para la colonia latina de Tokio, en vivo y en directo para la colonia latina de Comodoro Rivadavia a través del 90.3 MHz de la frecuencia modulada estereofónica de tu aparato reproductor.
Exacto.
Estamos en Sarmiento 466 y buscamos un plomero porque se tapó el baño de Radiofónica. Ahora vamos a llamar a la oficina que tenemos acá al lado, a ver quién fue que tapó el baño. Si fue la gente de la radio, la gente de la página. Estamos buscando. Tenemos sospechosas. No, Ronnie, no pongas esos efectos de sonido. Tenemos sospechosas y estamos esperando al plomero. A ver si llega, porque se viven momentos de angustia. El mate está frío. Es todo lo que quiero decir a directivos de la radio. Sarmiento 466 es la dirección del estudio mayor de Radio Alguna en Comodoro Rivadavia. Nos pueden llamar al 406093. Puedes enviar tu mensaje de texto al 154-18-8436. La operación técnica a cargo de Claudio Raín para Radiofónica.
¿Qué hacés? ¿Cómo andás? Estabas perdido.
voces que se extrañan en la radio 90.3, las mezclas de la música en vivo, DJ Ronnie, el operador que siempre viene, nunca falta, a pesar de que su sueldo genuino lo logra en la calle vendiendo publicidad, cobra el 30% de la publicidad que vende, y no es mi empleado, es mi vendedor de publicidad, le quiero decir, Oviedo, vos también, el productor del programa, Sebastián Oviedo, también cobra el 30% de la publicidad que venda. Lo mismo que la estrella del programa, lo mismo que el hombre que con su voz deja boquiabiertos a propios y extraños, el hombre que con su propia boca realiza los más increíbles efectos de sonido. Él trabajaba con Marcelo Slotoviazda en Radio Mitre, juntos hacían la vuelta de Sloto por Radio Mitre. De un día para el otro se quedó sin trabajo, no tuvo más aire en Radio Mitre hace casi 3 años, pero hoy tiene su lugar en la noche de Japón también. Cobra el 30% de la publicidad que venda en efectos de sonido, mandados ocasionales, el hombre con la misma voz de Néstor Kirchner.
Muchísimas gracias.
No, gracias a usted, gracias a usted. Y bueno, con novedades, con sorpresas, ¿votó? ¿A quién votó?
Que los aseguro.
Bueno, pero dígame, ¿a quién votó? ¿A quién votó usted? ¿Cómo? A ver si lo tenemos. Tenemos un problema en producción, me dicen. Bienvenido, le decimos a uno de directivos de la radio que ya han llegado a solucionar el problema del baño. Hay que ver quién mete el cable, ¿no? Hay que ver quién usa la sopapa. Y ahí, warning, cuidado que no haya que sacar la tapa de la cámara séptica, ¿eh? Que ahí es terrible. ¡Oh! Ay, 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 ay. Y por supuesto, los culpables se están buscando también en aquí. Bueno, no en la radio, ¿no? Pero estamos buscando. Ahora mismo vamos a llamar a Clipping.
Y con todo respeto, señor presidente de Aluar.
¿Qué cosa?
Yo voto por Mario Das Neves.
¡Para un poco! Impresionante, el hombre con la misma voz.
Es por física.
Ah, mira, y hace la voz también del ex gobernador, no te lo puedo creer, impresionante.
Abominável homem das neves, ouvia música barroca.
Pará, no te lo puedo creer, impresionante, impresionante, la verdad. A ver, por favor, hágame, repítame la parodia del acto. Yo hago del presidente de Alvar, a ver.
Y con todo respeto, señor presidente de Alvar.
Sí, sí, sí.
Yo voto por Mario Das Neves.
En vivo y en directo, el hombre con la misma voz de Néstor, que tenemos alguna diferencia, me parece, señores. Yo no voté a Mario Das Neves.
No somos los peores del mundo.
Bueno, está bien. Estamos acá unidos, ya lo hemos dicho antes, estamos unidos esperando una ley que nos ayude a todos como trabajadores de radio, ¿no?
Con la nueva ley de medios audiovisuales.
¿Usted dice que con Mario va a salir la nueva ley de medios?
¡Es lindo soñar!
¿Va a levantar la mano? Bueno, está bien. Gracias por estar, le decimos al hombre con la misma voz de Néstor Kirchner.
¡Muchísimas gracias!
La línea con la que intentas comunicarte no pertenece a un abonado en servicio.
Voy a probar de nuevo porque me extraña que no pertenezca a un abonado en servicio. La línea con la que intento comunicarme. A ver ahora. Me parece, vení de nuevo, a ver. Que se está quedando sin batería el... La base de esto. Del teléfono inalámbrico vivo. A ver ahora si tuvimos suerte. No tuvimos suerte. Tenemos un problemita con el teléfono, no me digan. Porque ahora justo estaba por hacer lo que les dije. El llamado más polémico de la historia de este programa. A ver si tenemos suerte. Ahí parece que viene. Ahí estoy llamando. Vamos a preguntarle gentilmente si nos puede atender, si no, pasamos.
Hola.
Me quería comunicar con el... A ver, acá habla Blackman, para empezar. ¿Podés atenderme un par de minutos sobre las elecciones?
Aguantame un toque, Blackman.
Dale, dale, dale.
Y ya te como.
Dale, te espero. Esto es radio en vivo. Subámosle un poquito la cortina.
Hola.
Sí. ¿Estamos?
Ahora sí, Blackman.
Dale.
¿Estamos al aire o no? No.
Mirá, la verdad no sé qué decirte. Espérame un segundito. Nano, nano. Y uno se pregunta, ¿tenemos poca memoria a la hora de votar? En vivo en el estudio, el hombre que realiza efectos de sonido e imitaciones de voz, el hombre con la misma voz de Néstor Kirchner, nos recordó esto.
Y con todo respeto, señor presidente Daluar, yo voto por Mario Das Neves.
Ah, la... bueno, exclusivo, ¿saben que esto no es verdad? Es el hombre que tiene la misma voz de Néstor que juega un poco con eso. Pero, o sea, para tener un análisis respecto de lo que ocurrió el último domingo con las elecciones primarias, me gusta llamar al dirigente Andrés Acevedo, lengua de daga. Porque sí, corte de ida y de vuelta. Buenas tardes, Andrés, acá te saluda Blackman, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Blackman, qué presentación, me gusta el mote que me pusiste, El hombre daga me parece que de alguna forma define cómo yo me paro frente a la política.
Mirá, buenísimo, Andrés, y... comentame vos qué pasó o cuál te parece que es el tema a resaltar de este último domingo desde tu perspectiva.
Siempre las elecciones, Blackman, son muy complejas, digamos, para analizarla desde una sola óptica, porque es una mirada muy subjetiva y concurren muchísimos factores. Por ejemplo, nadie hubiese imaginado que Mario Das Neves, después de su paso por la gobernación de esta provincia, iba a tener una segunda oportunidad vital para su carrera política después de su fracaso estrepitoso como candidato presidencial, esa locura de proyecto nacional que quiso instalar, que iba a tener el acompañamiento de la voluntad popular de los chubutenses como la tuvo, ¿no? Y hay elementos, sí, me parece que son insoslayables para entender por qué fue un triunfo tan rotundo que acompañó al exgobernador Mario Das Neves. Uno de ellos, yo creo que tiene que ver con un voto castigo compartido, tanto al gobierno nacional como también al provincial.
Andrés, discúlpame el atrevimiento de interrumpirte y contarte mi visión del tema. Yo hoy, desde la ignorancia absoluta prácticamente, no estoy en el campo, no soy ilustrado, leo el diario, pero yo pensaba hace un tiempo, el día que se resolvieron las elecciones a gobernador, el lunes siguiente yo lo llamé a Di Pierro y le pregunté si los que eran extrapartidarios, había un momento que se hablaba de horizontalidad, no se iban a sentir, pongámosle la palabra, traicionados. ¿Por qué era? Porque aparecía abrazado con Martín Bussi, y hasta hacía poquito los dos representaban posiciones contrapuestas. Martín Bussi estaba en lo que era el modelo Chubut, y Di Pierro en el Frente para la Victoria apoyando a Eliseche. Después que se dan las elecciones, que gana por poquito modelo Chubut, Bussi da el salto, digo yo. En estas elecciones, ¿no se mantuvo el caudal de votos de modelo Chubut y perdió el Frente para la Victoria? Y yo vos corregime, ¿no? Y yo pensaba que los que están en Chubut, que les gusta el PRO, que les gusta Massa, que les gusta de Narváez, todos esos habrán votado a Das Neves, me parecía. Y el que perdió fue el Frente para la Victoria con Cone Díaz, suponte, y con aquellos que eran extrapartidarios, como puedo ser yo, que dicen, a ver, bueno, voto al Frente para la Victoria, pero después resulta que el opositor, suponete que yo haya votado a Eliseche, después resulta que eran lo mismo, Y por ahí, con el discurso que había en la campaña electoral esa por la gobernación, uno se sentía parte de un equipo que estaba en contra de modelo Chubut, y resulta que después eran lo mismo. Digo, desde ahí yo hago una lectura que algunos se pueden haber sentido traicionados, y me parece que la derecha en Chubut vota a Mario Das Neves. Vos corregime y desasname, Andrés, y disculpame la interrupción.
No, sí, digamos, en parte es así, pero convengamos que el Frente para la Victoria en la provincia del Chubut es bastante especial y particular, ¿no? Digo esto porque, bueno, bien lo definiste vos con un criterio que desde el sentido común, que muchos, inclusive conciudadanos, no tienen un registro de la memoria de cómo se funda, por alguna manera decirlo, el Frente para la Victoria en la provincia del Chubut. La mayoría de sus integrantes vienen de el modelo Chubut, y bueno, recordemos que ni bien fueron las elecciones, esas elecciones también bastante caóticas y polémicas, en la que se impuso por escasos votos Martín Bussi sobre Lisiche, después se funden todos en un mismo espacio. Lo cierto es que también la tendencia nacional tuvo un fuerte impacto en la provincia del Chubut, y eso es también innegable a la hora de leer los números, ¿no? Los porcentuales del Frente para la Victoria a nivel nacional se colocaron en un 27, un 28%, que es más o menos lo que tuvo el Frente para la Victoria en esta provincia, ¿no? Y también yo creo que ha sido un castigo para el propio Martín Bussi, que se ha disciplinado, digamos, con las políticas del gobierno nacional, pero sin tener también una actitud agresiva con las políticas públicas de la propia provincia que gobierna, que prácticamente está exhibiendo una inoperancia en muchísimos frentes, que la gente, bueno, ha optado, digamos, por un castigo bronca, que nosotros entendemos que es un castigo que es una vuelta al pasado, porque eso es de alguna manera lo que representa Mario Das Neves, pero evidentemente, bueno, ha sido la mayoría de la gente que ha entendido que por ahí debe pasar el voto, digamos, contra el gobierno, tanto de Martín Bussi como de Cristina Fernández de Kirchner.
¿Y vos, Andrés? Nosotros, sí. No, te quería preguntar ahora cuál es la reflexión que hacés respecto a cómo le fue al Frente Unidad Sur.
Bueno, mirá, a nosotros entendemos que bien, Blackman, porque tuvimos un crecimiento en toda la provincia, en cada una de las localidades. Llevamos dos compañeros que son dos excelentes candidatos, como la compañera Susana Muñoz, que es una médica de muchísimos años al servicio de la salud pública, integrante de la Comisión de Crisis del Hospital Regional, y el compañero César Antillanca, que también es un militante en el campo de los derechos humanos. Y creo que han llevado un mensaje muy interesante de nuestro espacio, que nos ha permitido prácticamente en todas las localidades tener un crecimiento, e inclusive en Comodoro Rivadavia. Tal vez la aparición de, yo no lo definiría como un fenómeno, pero sí lo que ha sido el rol electoral de Petersen, de alguna manera ha impactado en el espacio electoral que nosotros tenemos. Tal vez estaríamos hablando de otro tipo de caudal de votos si no se hubiese presentado Petersen. Lo cierto que es Petersen, que de alguna manera nosotros lo recordamos en las elecciones y también se lo vamos a recordar a los votantes, tiene una larga historia en la provincia de Chubut, porque no es un personaje nuevo dentro del escenario político. Acompañó la candidatura presidencial de Mario Das Neves, acompañó el contrato de Cerro Dragón con Panamérica, junto con el Partido Socialista de Anselmo Monte prestaron las personalidades jurídicas para que se presenten las elecciones pasadas al Frente para la Victoria, y a partir de ahí obtuvieron una banca de diputados. Lo cierto es que Petersen es una sola persona, es un departamento prácticamente de marketing, con muchísimos recursos por parte del Estado, producto de las últimas elecciones que logró el Frente para la Victoria, de los cuales sus partidos reciben su dinero. La gente lo tiene que saber, y se presentó como un abanderado de la lucha ambiental y antiminera en la provincia del Chubut, y un segmento de la población lo acompañó, seguramente sin saber este tipo de elementos y de trayectoria y de conducta que Petersen no puede exhibir con claridad porque hay un archivo que realmente lo condena y es de dudosa reputación, ¿no? Nosotros lo conocemos muy bien y esto, de alguna manera, a nosotros, dentro de lo que son los espacios emergentes, nos impactó muchísimo, ¿no?
Andrés,
pero bueno,
sí,
vamos a dar una discusión más que todo de neto corte político, digamos, y el desafío en estas elecciones nuestras es incrementar el caudal de voto y por lo menos quedar, digamos, muy cerca de los partidos tradicionales. Ese va a ser el desafío.
Andrés, recordemos, el Frente Unidad Sur se despegó por ahí de Pino. Yo te quería preguntar, ¿qué reflexión tenés respecto de lo que fue la movida de Pino en Capital? Y no sé si pensás que le salió bien o le salió mal, porque al final un tiempo más va a estar pegado a Elisa Carrió, y ayer los veíamos levantar, bueno, uno le levantaba los brazos al otro. Desde tu perspectiva, esto que... ¿qué significa para Pino Solanas y lo que él tenía como caudal político, que era también el Frente Unidad Sur, pero con la alianza con Carrió ustedes se hicieron a un lado, lo dejaron, ¿no?
Sí, sí, seguro. Nosotros lo seguimos sosteniendo igualmente con el resultado que obtuvo, porque también era una de las posibilidades a la hora que nosotros adoptamos la decisión de irnos del Proyecto Sur, pero tampoco nosotros hicimos una especulación sobre este escenario, ¿no? Con un Pino triunfante y con posibilidades reales y ciertas de ser candidato, de ser finalmente senador nacional. Lo que sí nos pareció una equivocación, porque privilegió ya prácticamente en lo caso, en el cierre de su carrera política, bueno, por su avanzada edad, digamos, básicamente por eso, privilegió un camino de neto corte electoral y de un pragmatismo que obviamente va en contra de esa visión de construir un espacio superador del bipartidismo en Argentina, y termina de alguna manera aliándose con lo peor de eso. Estamos hablando de la Unión Cívica Radical, con personajes, bueno, como Gil La Vedra, Terraño, ocupando con espacios con digamos, con un partido que nosotros entendemos que no pasa, digamos, la alternativa para superar la crisis de representación que nos impone esta democracia indirecta, de alguna manera, ¿no? Entonces, ese tipo de construcción nos parece que es muy cortoplacista, que va seguramente al fracaso, porque el proyecto nacional con la Unión Cívica Radical, nosotros no lo creemos que está basado en un programa emancipatorio, como lo planteó y lo sigue planteando Proyecto Sur. Nos parece una equivocación terrible, por eso nosotros dijimos, bueno, hasta aquí llegamos, nos separan los caminos y nos vamos a construir otro camino, tal vez el más difícil, porque las rupturas en espacios políticos no son a veces las más gratas, y desde el llano vamos a construir un espacio nuevo en la provincia del Chubut, pero fundamentalmente una herramienta política que nosotros entendemos que hay que hacerla crecer cada día más, sembrarla y alimentarla, como es el Frente Unidad Sur, que ahora ya somos 7 partidos en la provincia que lo integramos, el MCT, el PTP, la Unidad Popular, estamos nosotros en la Corriente Unidad Sur, el Frente Vecinal Esquel, que es un partido local de Esquel, sí, con un concejal, y finalmente, casi en el último tramo de la campaña, ingresó a nuestras filas el Partido Socialista Integrador de Sarmiento. Así que cada vez vamos sumando más actores en esta propuesta que de Chubut estamos construyendo desde hace un par de años, y que no es una tarea para nada fácil, tiene obviamente sus obstáculos en el camino, pero creemos que así todo, con el trabajo arduo de los militantes y dirigentes del Frente Unidad Sur, fuimos avanzando y entendemos que de cara al 2015 vamos a seguir acumulando presencia territorial para tener una incidencia mucho más decisiva y que compañeros nuestros puedan tener un rol institucional más importante que hoy lamentablemente no lo tenemos, ¿no? Bueno, tenemos solamente un solo compañero en la ciudad de Esquer, ¿no?
Hablamos con Andrés Acevedo, él es referente en Comodoro de Frente Unidad Sur. Gracias, Andrés, por haberme atendido y por haberte prestado a charlar con Juan Carlos Blanco.
Con todo respeto, señor presidente Daluar.
Este archivo no sé si va a salir en muchos lados.
Voto por Mario Das Neves.
No sé cómo votar. Andrés, gracias por habernos atendido. Te mando un abrazo y hasta cualquier momento. Qué linda frase radial. Chau, Andrés.
Sí, decime. Blas, un placer siempre estar contigo.
Chao. A ver, che, Leo Rosenwasser, que recién hablamos con él, está en el estudio de Canal 13 hablando del tema que les dije. A ver, pongamos Canal 13 un poquito.
No encontró otra opción más que bajarle el brazo y pasaron a otro tema.
Están explicando lo que les conté antes respecto de la entrevista en el programa de Leo Rosenwasser a Pierri. A ver.
Inevitablemente, el país se hizo eco de lo ocurrido. Estas escenas comenzaron a circular.
Impresionante. Ahora vamos a ver qué dice Leo. Atención, los banderilleros ya me están haciendo señas. Por favor, córranse del escenario. 2 metros. Detrás de la línea roja, señora, por favor. Después saca la foto, señora. Atención, sí. Ya veo la sombra proyectada sobre el escenario porque se abrió la compuerta del techo. Logro ver ya la panza de su transbordador y cómo despliega el tren de aterrizaje la nave por completo dentro del estudio hangar de Radiofónica. Es increíble. Momentos de tensión se viven. Acá está bien, señor. Discúlpeme. Había avanzado un poco a una zona de peligro. Ya está por completo la nave dentro. 2 metros. 1 metro. Impresionante, ya está sobre el escenario del estudio hangar de Radiofónica el transbordador de nuestro columnista. Las secretarias presurosas corren a su encuentro. Se abre la puerta, se despliega la escalera mecánica. Logro ver dentro del vapor es el brillo de su traje plateado. Pasos pingüinescos. Sí, dentro de la escafandra nuestro columnista. Las chicas que van, sí, las chicas a la izquierda al mismo tiempo, las dos. A la una, a las dos, a las tres. Ya está nuestro columnista de los días lunes. Inventor, científico, estudioso del fenómeno OVNI, técnico en computación, maestro mayor de obra, músico, sabe el inglés, el francés, el jeringoso y tiene aprobado curso de magia, Mario Raúl Triviño. Oh, impresionante. Esperen las chicas que le acomodan el micrófono. A ver ahora.
Bonsoir, monsieur Bregman, ¿cómo se va?
Mire, polígono.
No, te estoy diciendo buenas tardes, Blackman, ¿cómo te va? Bueno, también te cuento que encontré un copiloto que nos
veo
escucha.
Veo que está saliendo alguien más de su nave.
Te cuento, nos escucha desde Bahía Blanca, el amigo, bueno, el nombre clave de la amistad de 007.
Bueno, ¿viste nombre clave, no vamos a develar su
verdadera
identidad.
Después te voy a decir
identidad.
Por qué, ¿no? Le decimos 007.
Ah, bueno, no, me dice, dicen que 007 que dice no.
No.
Decime
Gond. No se puede revelar, claro.
Se puede revelar. Hola, 007, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes, un gustazo estar acá con vos, Blackman, que siempre te he escuchado a distancia, siempre desde Bahía Blanca.
Qué lástima que nos hayas conocido, pero bueno, porque digo, el radio le pone un límite a la imaginación. Claro. Vos escuchando sin saber de quién era esa voz, no tenías figura.
Y él te como una persona más grande, así, ¿viste?
Bueno,
tenía una
estoy bastante
idea.
Más gordo que cuando empecé este programa. Si es por grande, me estoy agrandando poco a poco.
Para adelante.
Mario Raúl nos cuenta, vos no escuchás desde acá, estás en otro lugar, ¿no sos de Comodoro?
No, soy de Comodoro, soy de Bahía Blanca.
De Bahía Blanca, lindo lugar, Bahía Blanca.
Viajo toda la Patagonia hasta Tierra del Fuego y, bueno, hago una parada acá de 3-4 días siempre y, bueno, tenemos una amistad con Mario y, bueno, participando acá con ustedes. Así que, buenas noches Japón también.
Sí, buenas noches Japón, qué bien, ¿eh? La verdad que está en todo. Me dice Mario, va a venir un amigo que es especialista en cubo mágico.
En cubo de Rubik, ¿no?
Claro, en cubo de Rubik.
Después vamos a poner el video ahí como lo arma el amigo ¿En cuánto tiempo?
No, el tiempo no sé.
Pero ¿cuál es el secreto? Yo nunca lo entendí. Yo, la verdad es que estuve horas y no me doy cuenta que hay que hacer.
Es algo que uno aprendió de adolescente de los años 80 y, bueno, es como andar en bicicleta. Uno lo agarra y lo arma, nada más.
Pero yo digo, porque uno llega a tener del 9 caras, son 9 caritas por lado, uno tiene 8, 7 caritas del mismo color, pero tenés que ir a buscar a la otra punta del cubo el colorcito que te falta y cuando buscas ese,
loco,
ahí se me desarma todo.
Sí.
¿Cuál es el secreto?
Práctica y, bueno, después hay una técnica, pero bueno,
cuando llegas a ese punto, que te faltan 2 y está del otro lado.
Y se desarma todo para poder armar la otra parte, ¿sí? Y se logra armar todo. Pero bueno.
Me lo explica tan fácil y yo la verdad
cuando lo hace re fácil también, pero bueno, a nosotros nos cuesta un montón.
Y bueno.
Es como aprender otro idioma.
Ah, ve, vos tenés facilidad ahí, yo tengo facilidad en esto.
Sí. ¿Eh? No, tiene una habilidad tremenda de, bueno, ya te cuento, Blackman, que después cuando subo el video lo voy a publicar en el muro de Facebook para que la gente lo pueda ver. Y la foto, ¿no? Del antes y el después. El cubo armado y el cubo desarmado.
Mario, aquí ha llegado con su copiloto. ¿Y con qué temas para charlar en esta tarde?
Uy, bueno, te cuento. Te escuchaba hablar recién con el amigo Acevedo, ¿sí? Bueno, y una de las fantasías que veíamos con el amigo acá con 007, mientras veíamos a Macri así, festejando en la tele. Bueno, ¿no te lo imaginabas así como una especie de Want to Break Free de Freddie Mercury, viste, con la minifalda?
Sí.
Festejando, ¿no? El tipo ahí. Bueno, qué sé yo. Y bueno, te venía a hablar hoy un poquito acerca de la importancia de la ciencia y también la utilidad, ¿no? Porque la gente a veces dice, ¿para qué sirve la ciencia, no? O sea, ¿y cuál es la importancia? O sea, ¿conviene gastar en ciencia? Digamos, la gente ve la practicidad de los inventos en el momento, o digamos, la gente común dice, uy, a ver, aprendo un idioma, o aprendo a armar, qué sé yo, el cubo de Rubik, o aprendo, y extrapolando esa información, por ejemplo, si vos te pones a analizar lo del cubo de Rubik, por ejemplo, uno dice, uy, es un juego de los años 80, pero tiene todo un contexto matemático detrás de combinatorias, de permutaciones, que bueno, él lo hace muy fácil, pero son 4.000, creo que son 4 millones de combinaciones que trae.
¡Hala!
Y bueno, y uno dice, es un juego, pero quizás de ese juego se puede hacer un invento también, o puede surgir otra cosa. O sea, de una idea que parece sin importancia, surgen cosas buenas.
Y lo que es el desarrollo de la ciencia, usted me corregirá, Mario, pero es un camino que se recorre lentamente y por ahí no se da en los tiempos que estamos acostumbrados o que nosotros queremos obtener las cosas en nuestra vida diaria, ¿no? Son desarrollo de mucho tiempo, preparar a la gente. Hay ahora, lo vemos a través de YPF, que trata de que haya más matriculados en ingeniería para el desarrollo que piensa hacer, y entonces hay algunas ideas, pero hay que preparar a la gente que va a desarrollar esas ideas, y luego sí desarrollarán avances que van a permitir que YPF lleve adelante esa política. Pero digo, es un camino que se transita lentamente, el de la ciencia.
Claro,
¿no?
Yo creo que faltan técnicos, faltan ingenieros, falta que la gente se no le tenga miedo a los libros. Por ejemplo, yo te venía a hablar igual acerca de un libro que es fabuloso, que se llama Introducción a la Ciencia, de Isaac Asimov, en donde vas viendo toda la historia de la historia científica, básicamente, ¿no? Cómo se fueron llegando a los distintos al distinto estado que tenemos hoy como sociedad, ¿no? Que damos las cosas por hecho. Por ejemplo, viste el otro día cuando promocionábamos el disco que armé, que es The Eternity Machine. También hablábamos del micrófono, de cómo se movía el electromagnetismo, la electricidad, la antena que llega hasta los hogares, o bueno, el mismo internet, que es un avance fabuloso. O sea, podemos estar viendo desde un concierto al otro lado del planeta, como la noticia que pasó, no sé, en Japón, en China o en cualquier lugar del mundo, ¿no? O sea, y todo eso lleva detrás un avance científico que quizás en el momento dijeron, uy, esto no es importante. Y me haces acordar algo que leí hace poquito del efecto Edison, por ejemplo, que era Edison cuando inventó la lamparita eléctrica, hizo muchos modelos de lamparita eléctrica, y básicamente cuando él vio que habían dos filamentos que se rompían, pasaba la electricidad en forma de electrones en el vacío, y bueno, y no le encontró ninguna aplicación, dijo, esto no sirve para nada, y lo llamó efecto Edison. Ese efecto Edison después fue retomado por los científicos electrónicos y armaron las válvulas electrónicas, que de ahí tenemos el transistor, tenemos las computadoras, la radio y todo el avance electrónico que hoy por hoy sería imposible estar saliendo al aire, inclusive, ¿no?
Claro. Increíble. Es Mario Raúl Triviño, experto en todo. Y ya tenemos un mensaje al 154-18-8436 para 007, en nuestro amigo Andy, que dice, Blackman, tengo la teoría que los que armaban el completo, el cubo de Rubik, no eran muy populares en el colegio, ni hablar de tener novia. Pregúntale al amigo si esto se verifica con su testimonio.
No, para mí nada que ver, porque yo siempre fui bastante vago, siempre me llamé todas las materias, y bueno, a los ponchazos terminé el secundario. Y bueno, debe ser que me pegó esa onda de armar el cubo, pero era como divertimento, incluso sí. Para las chicas pegaba bien.
Eso.
Había alguien que lo sabía hacer y guarda, ganabas ahí.
No, muy bien, 007, que no sea chica ninguna.
Bueno,
bien,
por algo le pusimos ese apodo, ¿no?
Tiene razón. Bravo. Y tengo una sorpresa para usted, Mario Raúl Triviño. Cuando está Leo Rosenbasser hablando, no, siempre que lo pongo
el maestro.
No está hablando, poneme el 2, a ver. Vamos a llamar y me gustaría
a ver si suena,
esté atento al... No, ahí no lo estoy llamando a Leo Rosenbasser. Estoy llamando a una amiga del programa, vamos a ver si nos atiende. Atención, esto puede ser un antes y un después en la vida de Mario Raúl Triviño.
Hola,
acá habla Blackman desde mi programa de radio La Noche de Japón. Quiero hablar con un contacto que tenemos y a ver si puedo hablar un minuto para invitarlo a Mario Raúl Triviño, que se atreva a conversar con esta chica que es experta en ovnis. ¿Tenés un minuto?
No, porque estoy en una reunión.
Uy, bueno, pero ya dimos... Está bien, cortemos, por favor, que está en una reunión con Leo Rosenbasser, me dicen. No, mentira. Chao, un beso. Me dice que no, pero, Mario, entonces voy a hablar contigo simplemente, ella no nos pudo atender.
Es macana, hay justo una experta.
Quisiera saber eso. Una chica, una mujer que es fanática del estudio del fenómeno ovni y quisiera... No pasar por sobre tu persona, Mario. Preguntarte si la podemos tener de invitada.
Sí, cómo no, Blackman.
Si la podemos tener de invitada el próximo lunes para que aquí mismo, en estos estudios, ella, la experta en ovnis, converse contigo respecto de este fenómeno.
Sería genial, Blackman. Además te cuento de que justamente el tema de los ovnis y la ciencia van muy de la mano. Porque fíjate de que hay el caso Roswell, por ejemplo, que es el caso más famoso, más enigmático, que es la caída de un objeto extraterrestre, digamos. Así que también, uno dice, ¿son extraterrestres o son viajeros del tiempo? ¿O vienen de otras dimensiones? O bueno, hay también todo un contexto, por así también, mítico, por así como lo que planteaba Jacques Vallée, el físico que hizo Pasaporte a Magonia, ¿no? Un libro muy bueno también sobre ovnis, también desde lo fantástico, ¿no? O sea, ¿es algo tecnológico el fenómeno o es algo científico? Entonces, bueno, la gente cuando cae este ovni hacen una ingeniería inversa y, bueno, mucha gente, como hay un mayor del ejército de Estados Unidos, Philip Corso, que plantea, hay un libro que se llama El día después de Roswell, que plantea que muchos de los avances venían encaminada la humanidad, pero los avances, el salto cuántico que se da de la válvula de vacío, por ejemplo, las computadoras gigantes esas que entraban en una habitación entera, a nuestra tablet PC o a nuestras notebook o a nuestra PC de escritorio, es muy grande. O sea, hay un salto muy grande a nivel científico. Entonces dice, bueno, copiaron la tecnología del ovni que cayó allí y la aplicaron para hacer elementos más chicos, más duraderos y mejores, ¿no?
Se aprovecharon, no nos avisaron que era de un ovni y dijeron que era la tecnología de ellos. Pongamos Canal 13, el programa de Mariana Fabiani. ¿Esto es en vivo o es la grabación? Es en vivo. Lo estamos viendo. A ver en casa si ponen Canal 13, el 124 de DirecTV, no me acuerdo cuál es el cable, el 14, el cable. Ahora voy a llamar a Leo Rosenbasser en vivo, a ver si Leo Rosenbasser se mira el bolsillo o qué dice. A ver, pon el 2. ¿Estamos con el 2?
Si el hijo del abogado defensor dice, pero papá, es el que mató a Ángel.
Ay, aparte, perdón.
¿Qué entendés vos?
Leo.
¿Qué
es
eso? Ahí estamos llamando, que lo ponchen al Rosenbasser.
Exactamente. Y en esta de Mercedes, digo,
¿qué? Ahí le está sonando el teléfono.
Exactamente. Me hubiese preguntado, ese es tu no, pero
se rasca nervioso la oreja. Tengo los dos acá.
Leo, yo lo saco a Pierre y sigo hablando con el
tío. Era un programa para ir a fondo para saber quién asesinó a Ángeles y cómo.
Lo tiene apagado, nos atendió el contestador.
Estaba un amigo desde otro lugar,
me parece. A ver, ahora voy a hacer un llamado.
Por eso él, y acá lo defiendo de verdad.
Dígame, Mario, ¿para qué sirve la ciencia?
Y te cuento, Blackman, la ciencia sirve para hacerle la vida más fácil al ser humano. Por ejemplo, nosotros tenemos, si te pones a analizar, es muy parecido a lo que se ve en la película 2001, Odisea del Espacio, cuando, digamos, los monitos estos tocan el cubo, digamos, tocan ese monolito, y hay un salto en su mente que, digamos, los hace pensar, es un evento trascendente. O sea, ahí pasa algo, digamos, que justamente la palabra es trascendente, porque inclusive se habla de esto, ¿no?, de la trascendencia en la ciencia. O sea, por así, nosotros tomamos un hilo, digamos, conductor de electricidad, un imán, lo enrollamos, tenemos una especie de electroimán, y bueno, es lo que inventamos un teléfono. O sea, lo que le pasó, digamos, a este amigo que inventó el teléfono. Y es un efecto trascendente con elementos comunes.
Mario Raúl Triviño, muchas gracias. La verdad, esta introducción a la ciencia es increíble. Y yo ahora ya me adentro por los pasillos de Radiofónica tratando de saber qué ha ocurrido. Noto, me encuentro en el pasillo con el inodoro, me lo encuentro el inodoro en el pasillo, bajo, en vivo, transmitiendo desde el baño de Radiofónica para ver si finalmente. Y acá veo al profesional en vivo, Guillermo, el fontanero, que viene a destapar el baño. ¿En qué porcentaje está destapado, Guillermo, este baño ya?
Está bien ya, hay que cambiar el inodoro más.
¿Cómo hay que cambiar el inodoro? ¿Qué pasó con el inodoro?
Si te haces el embudo, se traba. Y le metes papeles y hace presión y se tapa, pero sí o sí hay que cambiar el inodoro porque ya no hace el circuito que tiene que hacer.
Ah, no es que hay que comprar un inodoro con mayor diámetro.
No. Un inodoro nuevo, pero cambiarle que ya está viejo y ya no trabaja bien directamente.
¿Usted qué tipo de inodoro usa en casa?
Con mochila.
Con mochila, pero digo, el asiento, ¿viene este modelo nada más como el que está moviendo o este es muy antiguo? No sé, usted tendrá el lenguaje técnico, pero yo digo, está el otro que tiene como la superficie, que no es un agujero nada más, que tiene como el dios donde se pega la resbalada. No, veo que hay uno que viene con una planicie y después viene el agujerito. Que no, este es todo agujero, supóngase. Y después está el otro modelo, no sé si es muy viejo, el que era así, y después caía. ¿Se ubica?
No, la verdad que no.
Ah, bueno, no. Acá el director de la radio me dice que sí, que él se ubica, de qué inodoro estoy hablando. ¿En cuánto tiempo podremos hacer caca de la radio?
Y 30 minutos más.
30 minutos más, vamos a respirar hondo, por favor. Esto está resolviéndose, ¿de encuentro director en la radio?
Sí.
No quieren dar testimonio de lo que es en vivo. En vivo, la resolución. Hacemos dulce de todo. Parece que me hubiera faltado material, pero ya vuelvo al estudio. Hangar, permiso, señora. Sí, la foto.
Y ya estamos, bueno.
Te cuento, Blackman, que veo ese mate.
Me pidió el fontanero, escucho, mate frío, lo suspendí, claro. Por eso he ido a ver cómo estaba el inodoro.
Sí.
Me pidió el fontanero, fuera de micrófono.
Mirá que no nos si salva ni la ciencia,
¿eh? Si usted puede ir, claro, si usted puede ir a comentarle un tipo de inodoro que de la nueva era,
claro,
la nueva tecnología.
Un inodoro japonés, ¿no? Estamos en la noche de Japón, te ponemos uno computarizado, así que te limpia, te seca, bueno. Te peina.
¡Apa! ¿Y no se puede matrimonio? ¿Aceptan?
Bueno, por ahí la macana que este inodoro, viene el destapador, digamos, y lo puede destapar. ¿Qué pasa si le entra un virus informático al inodoro japonés?
Tenés razón. Y bueno, desgraciadamente estamos en los últimos 5 minutos de este programa que ha pasado volando, rapidísimo, volando. Como siempre, Leo Rosenwasser, que lo llamamos al comienzo del programa, está todavía con Mariana Fabiani, así que no lo podemos llamar, me dijo llamame en un rato, vamos a tratar de llamarlo mañana, y 007 acá con nosotros, fue efímero este programa, pero bueno, un beso es efímero y tanto significa.
Te cuento que tiene una foto con Cerutti también, porque es muy parecido.
Tengo un aire, siempre me confunden un poco, pero bueno, habremos robado
el equipo de Artaza.
Claro.
Claro, ahora vamos a hacer una obra nueva, así que ya estamos.
Pero vamos, te hace el casting de la Vedettes.
Claro. Ahí me prendo primero.
Y también vamos muy a grande, tratar de poner 007. El video que estaba tratando de ponerlo, pero le voy a poner un poco más adelante, el video cuando arma el cubo.
Cuando arma el cubo, vamos a verlo también, y fuera de micrófono le vamos a pedir algunas técnicas para poder armarlo.
Yo me traje el cubo
ahí. Y eso faltaba para que lo arme en vivo. Claro. ¿Tenés, de grande, hablado. ¿Comprás cubos o tenés el tuyo en tu casa?
casa uno tengo el cubo mío que compré en los años 80 y si digo que hace 30 años que lo tengo, no me va a creer. Pero bueno.
Pero y las mudanzas, las novias, la familia, ¿no se perdió? Nunca ¿está se en tu perdió. Cajoncito con las cartas y la foto de las ex?
No, eso ya lo tuve que eliminar, ya hace muchos años. Sí. Quedó el cubo nada más.
Quedó el cubo nada más. Eso me gustaría saber y sería una linda pregunta. ¿Qué hacemos cuando nos casamos o no? O en la primera mudanza, cuando nos descubren el cajón ese con las fotos y las cartas de las ex y todo eso.
Desaparecen, no sé cómo, pero no a culpa de uno, sino que desaparecen. Alguien las desaparece.
Alguien se encarga.
Un universo paralelo, quizás.
Vaya uno a saber, el famoso agujero negro.
¿No? La pareja paralela.
Gracias a 007.
Un gustazo.
Mario Raúl, qué decirle, la verdad, el conocimiento es lo que usted nos trae. Y me dijo que compró una colección de revistas sobre ovnis.
Sí, te cuento, Blackman, que también he publicado aquí en el muro de Facebook la colección de revista Cuarta Dimensión, que también está muy buena y está disponible desde internet para que la gente la pueda leer, que realmente es un material fabuloso de investigación y muy serio y muy bueno.
Gracias, Mario Raúl. Quedan 3 minutitos de programa. Rápido les cuento algunas invitaciones que nos hicieron a las 21 del sábado 24 de agosto. Toca el señor Leslie Burón junto al señor Jacobo y el señor Vilte. Es un trío de jazz que se presenta en el auditorio del Colegio Médico el sábado 24 de agosto a las 9 de la noche. Nos llegó la invitación. También nos invitan al ciclo de cine en el Centro Cultural Collage y lo que se viene, la presentación de una guitarrista. También nos invitan a pasar por www.caisemillero.com, el sitio web de la revista de las inferiores de la Comisión de Actividades Infantiles. También nos invitan a ir allí. Y abre el domingo en España 981 en Ború Disco. Abre la pista Tecno versus Tecno, la tercera edición, el próximo domingo, porque el lunes es feriado, el lunes 19. Pregunté si era delito, bueno, delito, si era infracción a la ley de medios salir una misma señal por 2 puntos en el dial, y me dicen que sí. Esto no es todo, pero podría hablar de el bien y el mal y reclamar justicia y dignidad si estoy haciendo eso. Bueno, parece que soy yo y me hago llamar Juan Carlos Blackman, indigno e infame al mismo tiempo. Así que, ¿quién soy yo para tirar la primera piedra? ¿Puedo tirar la última? No, es peor todavía. Le digo muchas gracias a Claudio Rein, gracias a Oviedo, gracias al hombre con la misma voz de Néstor K. Todos hacen posible este programa en Radiofónica 90.3. Mañana a las 15 horas de nuevo, la noche de Japón, con mucho más de no sé bien qué. Chao.
Comodoro Rivadavia transmite LRF 407 FM 90.3 Radiofónica desde sus estudios ubicados en Sarmiento 466. Radiofónica.